Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Sí, Banca, Banca 258. Porque en la Cámara de Diputados consideramos que es necesario tener una banca. Porque consideramos que el pueblo tiene que tener la palabra. Porque consideramos que PYME es el pueblo. Porque el 95% de los argentinos es PYME. Y si el 95% de los argentinos es PYME, todos somos PYME, siendo argentinos y argentinas. Por todo esto, merecemos esta banca, la banca 258, la banca de las PYMES, la banca del pueblo, la banca de los argentinos y argentinas, para tener voz y voto, y fundamentalmente para tenerte a vos, con esa representación que amerita y que se merecen todas las pymes, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino y en un absoluto sentido federal. Bienvenidos a Banca 258. Y si estamos en Banca 258 hasta la 14, estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial por medio de la 97.9, si no lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no a través de ese toque mágico que solo Google Play te brinda, puedes bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Sea Android, nosotros estamos. Sea iPhone, nosotros estamos. En definitiva, nosotros nos hacemos presentes. Porque a través de la operación técnica de Charlie Vázquez y de la producción de Matías Luque, estamos haciendo una cultura de radio. Porque en definitiva, somos radio. Hoy es verdaderamente sofocante. Con esto te estamos diciendo que estamos en vivo, a pesar de que las olas de calor continúan durante todo el verano. También hubo la temperatura más baja a nivel de febrero, pero la sensación térmica en estos momentos está en 36 grados 3. Sensación térmica de 36 grados 3. Es sofocante. La temperatura es de 31 grados 2, pero la sensación térmica realmente se está haciendo sentir. Es más, estábamos hablando al inicio del programa y verdaderamente es esponjoso, es mojoso, es todos los osos juntos lo que se está viviendo. Porque es una sensación de baja presión o de alta presión o de lo que fuera, pero la presión está rarísima. La presión del ambiente está rara, y más allá de la presión del ambiente, que hay determinadas calles cortadas, como por ejemplo en estos momentos vamos a decir que hay corte en la 9 de julio, vamos a decir que también esto tiene que ver con la conmemoración del Día de la Mujer, así que a todas las mujeres a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, a todas esas mujeres guerreras, luchadoras, a todas esas mujeres trabajadoras, a todas esas mujeres que nos enseñan lo que es ser mujer, lo que representa cada una de las letras de la palabra mujer, que está allí en su impronta, que está allí en el ADN y que está allí en la identidad, que no es únicamente de género, sino que es una identidad de vida. A todas esas mujeres les deseo un feliz día de la mujer. y gracias por representarnos a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Y también vamos a decir que continúa el clima en el cual vamos a tener para el día miércoles pronosticada máxima de 33, ya con la sensación térmica de 36 grados 3. Hemos casi superado. Si llegamos a los 33 de temperatura, vamos a estar en los 39 de sensación térmica. El jueves una mínima de 24, una máxima de 34. Yo creo que va a estar la sensación térmica mucho más alta. El día viernes una mínima de 24, una máxima de 33. Se había esperado la probabilidad de lluvias, cambió a nivel del Servicio Meteorológico Nacional. Continuamos sin probabilidad de lluvias aisladas para la madrugada del día viernes. El sábado mínima de 24, máxima de 34, y el domingo mínima de 26, máxima de 36. 26, máxima de 36. Si llegamos a una máxima de 36 de temperatura, estamos con una sensación térmica altísima. Y el día lunes, una mínima de 26, una máxima de 37 grados. Máxima de 37 grados, lo cual la temperatura va a estar mucho más alta. El martes, mínima de 25, máxima de 35. Bueno, hay que acostumbrarse a lo mogoso. Mis amores, llega el momento de estar ahora con él. Llega el momento de darle paso a mi co-conductor. Llega el momento de darle la bienvenida. Estamos hablando de él, y si hablamos de él, decimos que es secretario, entre grandes cuestiones, de Central de Entidades Empresariales Nacionales, CEN, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio de Producción y Trabajo, vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno, miembro de Fundación Proteger. Es un empresario PYME ocupado en los problemas del país. Estamos en comunicación con el gran Raúl Utín. Hola Raúl, buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes Alejandra, un gusto hablar contigo, un gusto hablar con nuestra audiencia, y por supuesto lo primero que quiero mencionar es que un homenaje a las 3 millones de mujeres que el sistema considera inactivas en su día.
Sí.
Vos sabés que el sistema considera a aquellas mujeres amas de casa que no tienen un trabajo fijo o que no representan actividad para el sistema, que son inactivas. Justamente la mujer que no tiene horario para laburar en su casa día, noche, que cuida a los hijos, que estudia con los hijos, que se mata con los hijos, el sistema la considera inactiva.
Así es.
Pues vaya mi homenaje a esos 3 millones de mujeres que tienen que soportar que el sistema las considera no existentes.
Bien.
Nosotros las reivindicamos.
Muy bien, para todas ellas, y también la conmemoración de lo que tiene que ver con un 8 de marzo, que es Día de la Mujer. Ahora, esta conmemoración es algo que tiene que ver con la historia, y es una lucha muy grande realmente que se tiene a nivel de la mujer, y que tiene que ver con un 8 de marzo de 1857, en plena Revolución Industrial. Se llevó a cabo una de las primeras manifestaciones públicas femeninas. Alrededor de 20.000 trabajadoras del rubro textil levantaron la voz en las calles de Nueva York, Estados Unidos, con el lema Pan y Rosas. Exigían igualdad de derechos con las personas de sexo masculino, reducción de su jornada laboral, mejores condiciones de trabajo en general y cese del trabajo infantil. 51 años más tarde, en la misma ciudad y fecha, unas 40.000 también declamaron en huelga, exigían un salario similar al de los varones, y las trabajadoras de la fábrica Cotton Textil fueron parte de ese movimiento, pero su caso terminó en tragedia. En lugar de atender sus demandas, el dueño de la fábrica decidió cerrar sus puertas para que abandonaran su lucha, pero hubo un incendio declarado como fortuito y 129 obreras murieron. Esto tiene que ver con el Día de la Mujer. Continuamos, Raúl.
Muy bueno tu comentario, muy apropiado. Te voy a decir que desde aquel momento hasta la fecha han cambiado las cosas, pero no tanto. No lo suficiente. Lamentablemente, la mujer sigue en general postergada, los sueldos de las mujeres siguen siendo mucho más bajos que los sueldos de los hombres, y realmente hay una situación de inequidad manifiesta. Pero bueno, por eso es que hay que seguir la lucha.
Exactamente.
En la empresa que yo trabajo, eso no ocurre. Esta empresa es absolutamente feminista.
Bien, muy
está,
bien.
La CEO es una mujer y la segunda es otra mujer.
Muy bien, muy bien. Un ejemplo también para llevar a cabo en la práctica y en la vida misma.
Bien, ya que hablamos de inactivos, tenemos que también considerar que el sistema considera a 9 millones de trabajadores informales como fuera del sistema. Esto es realmente casi inhumano, es, digamos, que un insulto a los sectores cuentapropistas o los changarines en general,
sí,
o a los que se la rebuscan simplemente vendiendo por la calle, que son trabajadores exactamente igual que los demás, y lamentablemente el sistema los considera que están fuera. No están fuera del sistema, señores, son parte de nuestra Argentina, que lamentablemente, por las condiciones que se vienen dando y que ayer explicábamos en el sistema de los 3 modelos en disputa, lamentablemente no pueden tener un trabajo formal.
Exactamente.
Pero, en definitiva, siguen trabajando y siguen manteniendo sus hogares de la misma, y con la misma hidalguía y con la misma energía.
Bien.
Paso a comentar a nuestros oyentes pequeños y medianos, fundamentalmente, cómo veo que sigue el mercado en este momento.
Bien.
Nosotros veníamos con un mercado, lo comentamos ayer, bastante parado, fundamentalmente porque se había dejado una gran porción de la ciudadanía, había gastado cifras importantes en vacaciones, en turismo, en hotelería, en sí, restaurante, y poco se dedicó al mercado interno y fundamentalmente a aquellos que hacemos productos manufacturados. Esto empezó a cambiar. Ahora ya lo que nosotros llamamos un mostrador parado, ahora podemos decir que tenemos un mostrador tranquilo. Tranquilo, ya empezamos a subir. Pero le mando un mensaje a nuestros funcionarios, que tienen que cuidar cada dólar como si fuese el último, porque hoy es muy importante para que el mercado interno pueda funcionar, que la sustitución de importaciones se haga con la mayor celeridad posible. Que todos aquellos productos que realmente se fabrican en el país y que tenemos un abastecimiento cuasi normal, se le dé la oportunidad de fortalecerse, y se van a fortalecer en la medida que el mercado tire, en la medida que el cliente pida. Hoy, por supuesto, con no podemos competir de igual a igual contra saldos de exportación de Europa, ni siquiera contra saldos de exportación de Brasil.
Obviamente.
¿Por qué? Porque vienen haciéndolo hace mucho tiempo, viene con una inercia muy fuerte, mientras que nosotros hoy tenemos que empezar a hacer los primeros palotes en el mercado. Es como que salimos del jardín de infantes y recién entramos en la primaria.
Exacto.
Entonces, dame la posibilidad de llegar a ser universitario igual que ellos. Dame la posibilidad de ir aprendiendo, ir mejorando la calidad, y para eso tenemos que sustituir importaciones. Todavía siguen entrando productos del exterior que se fabrican en el país y que compiten con la industria nacional cuando nosotros no tenemos los dólares necesarios. Y un ejemplo muy duro es que hoy, por ejemplo, no tenemos poliéster. Argentina tenía plantas de poliéster allá en la época de Mafisa, etcétera, etcétera. Sí. Hoy no hay poliéster. Y si no hay poliéster, este invierno no vamos a tener guata, no vamos a tener filtros, no vamos a tener camperas, no vamos a tener una serie de productos absolutamente necesarios para la vida normal de nuestra sociedad en el invierno.
Bien, Raúl, si hablamos del tema sustitución de importaciones, me parece que es muy importante ahondar también en lo que tiene que ver con la ley de compra argentino. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa?
Duerme el sueño de los justos. Vos sos fiel testigo que la hemos peleado hasta el cansancio. Sí. Lamentablemente no pasó por diputados. Y acá viene a jugar también el rol de la banca 258.
Exacto.
¿Por qué? Las pymes hablamos permanentemente de la necesidad de tener una banca para tener una voz, para poder gritar esto.
Sí.
Porque si no tenemos un compra argentino, y cuando hablo de un compra argentino, por favor, micro, pequeños y medianos empresarios que nos están escuchando, entiendan que el mayor comprador siempre, acá y en cualquier otro país, es el Estado. Estamos hablando del Estado nacional, el Estado provincial, el Estado municipal, pero siempre es el Estado. El Estado es el mayor comprador de todos. Ahora, si ese comprador puede comprar en cualquier parte,
claro,
la industria no tiene ninguna posibilidad de desarrollo. Y esto está pasando, lamentablemente, muy lamentablemente, en la industria del petróleo. Indiscutiblemente, por esto que te digo, que nosotros estamos haciendo los primeros palotes.
Sí.
No tenemos la maquinaria para extraer el petróleo necesario de Vaca Muerta, que es necesario un sistema muy especial porque se llama fracking.
Sí.
No tenés que romper la piedra, etcétera, etcétera, inyectar arena a alta presión. Es todo una nueva tecnología. Nosotros todavía no tenemos esa maquinaria, pero sí podemos ir sustituyendo parte de esa maquinaria, y vamos aprendiendo y vamos elaborando nuestra propia experiencia.
Sí.
En la fabricación y producción para la industria petrolera.
Claro.
O para la industria gasífera,
y generando trabajo
y generando trabajo, y fundamentalmente generando industria.
Claro, producción y trabajo.
Porque por el lado de la primarización que se está produciendo en este momento, ayer hablábamos de los tres sectores fundamentales de la primarización.
Sí.
O sea, el agropecuario, el mineral y el energético, estamos sonados, ¿viste? Hoy saludamos con mucho orgullo que la industria petrolera, la explotación de petróleo en Vaca Muerta creció un 10%. Creció un 10%, y por otro lado, la Corporación Andina de Fomento desembolsó 840 millones de dólares.
Sí.
Para el gasoducto.
Exacto.
Pero esto tenemos que entender, si bien es absolutamente necesario, yo diría que hasta imprescindible, tiene que servirnos para que nosotros logremos industrializarnos. Porque si nos vamos a dedicar solamente a lo agropecuario, a mandar minerales directamente en bruto como como salen de la montaña, o a sacar petróleo y gas de la tierra y mandarlo al exterior, tenemos un país nada más que para 10, 15 millones de habitantes y somos 46.
Exactamente.
Entonces, le estamos pifiando al modelo de país que queremos.
Te iba a decir eso. Entramos en uno de los tres modelos que hablaste ayer, que es el modelo exportador.
Claro, claro. Y esto es intolerable. Realmente es un problema muy serio. Muy serio, que tenemos que trabajar y que tenemos que procurar y cambiar. Para eso, el tema de los tres modelos en disputa es algo que tenemos que tener permanentemente en la cabeza, porque ahí es donde se determina qué tipo de país queremos para adelante.
El rumbo.
Si queremos un país para todos o queremos un país para poco.
El rumbo y el propósito.
La atención en este sobre este tema, que hoy la ciudad de Buenos Aires pidió a la Corte Suprema que se embargue la cuenta del Banco Nación Argentina.
Sí.
Escucha esto, que se embargue la cuenta del Banco de Nación Argentina por por la redistribución de los ingresos.
Sí, sí. ¿Qué hace al tema de base que es la coparticipación?
Claro, claro. Por la coparticipación, exactamente. La situación es realmente increíble. Una ciudad puede meterle directamente un embargo al Banco de la Nación Argentina. Una ciudad tiene el poder que no tienen 23 provincias. Yo sinceramente cada vez dejo de entender mal las cosas. En este sentido, tampoco termino de entender el tema ahora del dólar mate.
Sí, muy fuerte.
Ayer hablábamos del dólar Malbec.
Sí, sí.
Hoy ya tenemos que hablar del dólar mate.
Sí.
Entonces, ¿cómo es esto? ¿Quién es el que determina las políticas económicas en la Argentina? Cada uno de los sectores, es cuestión de tirar más del saco para llevar más agua para cada molino.
Ahora, Raúl, discúlpame, si vos tenés un dólar soja, tenés un dólar mate, tenés un dólar Malbec, y después con cada una de las economías regionales van a querer su dólar, como ustedes, dólar pyme, ¿no es más fácil tener un tipo de dólar?
Lamentablemente no estamos en condiciones de hacer eso. Imagínate que...
Pero estamos camino a eso con todas estas medidas.
Bueno, pero no es lo correcto. Por eso que acá lo que tenemos que determinar es cuál es la política que queremos.
Claro.
Y yo te voy a dar un ejemplo. Yo te voy a dar un ejemplo que le va a servir a nuestros oyentes. Hoy el dólar está a 206 mangos, ¿está? Mientras que el dólar llamado blue, llamado informal, llamado dólar negro, como lo quieras llamar, está a 372 mangos. 373 en este momento.
Sí.
Bueno, si vos todas las materias primas, ejemplo, la harina para el pan, hoy se vende a 206,25 menos el 35% de retenciones.
Exacto, sí.
Bien, lo que los campestres están pidiendo primero es sacar... Hoy que se abrió Expo Agro, no quiere más retenciones. Mm. Bien, si no quiere más retenciones, quiere decir que ya automáticamente le subiste un 35% al precio.
Exacto.
Si a la vez, como decís vos, querés un dólar único, pasamos de 206 a 373.
Sí.
Entonces, los únicos que se benefician son aquellos que están dolarizados. Y los que más se perjudican somos aquellos que vivimos y trabajamos en pesos, o sea, los sectores del trabajo y de la producción, pequeños y medianos, estamos liquidados. Por eso es que no se puede hacer una devaluación así a tientas y a locas, y tenemos que seguir llevando el sistema lo más finito posible.
Pero Raúl, en relación a esto, es como dijo Carlos López cuando lo entrevistamos, no será un derrame, pero estamos con un goteo agónico.
Sí, pero esto también tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional.
Obviamente.
El Fondo Monetario Internacional nos exige permanentemente que devaluemos. Esta devaluación, o este goteo, como vos le llamaste, no es exclusivamente por la necesidad de nuestra economía, sino porque el Fondo Monetario Internacional así lo exige. Pero fíjate lo malvado que es el funcionamiento de este sistema, que hoy también nos informa el Fondo Monetario Internacional que no eliminará las sobretasas.
Exacto.
Nosotros venimos hablando de las sobretasas desde el principio.
Así es.
Siendo que la deuda fue incorrectamente tomada por esto, por aquello, por lo otro. Lo venimos explicando, que encima tuvimos la pandemia, que sí, encima tuvimos la guerra, que encima tuvimos la sequía, que encima tuvimos todos los males, las siete plagas de Egipto.
Sí, pero por sobre todas las cosas, Raúl, fue una deuda ilegítima e ilegal. Por sobre todo.
Así es, por sobre todo. ¿Cómo nos contesta? Hoy nos contesta,
sí,
no le vamos a dar ni una moneda. No eliminaremos la sobretasa, no le damos ninguna ventaja. ¿Ustedes le pasó todo esto? ¡Jódanse! Para eso nosotros tenemos la sartén por el mango, y el mango también.
Sí.
Lamentablemente, esta es la realidad. Lamentablemente, así hoy está funcionando el mundo, y nosotros tenemos la obligación de cambiarlo. Tenemos la obligación de cambiarlo. No estamos en este mundo para dejarlo en las condiciones que nos encontramos.
Y aparte, el correlato basado en este modelo o en este rumbo que estamos teniendo es más ajuste a los pequeños y a los medianos.
Pero por supuesto.
No, por supuesto no, Raúl, debería ser ajuste a los que más tienen, no al pequeño y al mediano. Por supuesto, por el rumbo que estamos teniendo.
Para eso tendríamos que tener un sistema de equidad distributiva, que hoy, por cierto, no.
Exacto.
Cuando discutíamos ayer justamente entre el modelo de capital concentrado exportador y el modelo nacional con base en la inclusión social, justamente vimos con toda claridad, y vos misma me preguntaste cuál es el modelo que estamos siguiendo hoy, y vimos que estamos más cerca del modelo concentrado exportador que un modelo con inclusión social. Lamentablemente,
exacto,
esto es lo que tenemos hoy, y para eso es que tenemos que luchar y seguimos discutiendo.
Bien.
Yo entiendo que la presencia de nuestro invitado hoy va a ser absolutamente esclarecedora en este aspecto, porque es un hombre que tiene una experiencia importantísima y un conocimiento de la economía fundamental, y que nos puede explicar cómo hacemos para pasar del modelo exportador a un modelo con inclusión social, y de la manera menos dolorosa para la sociedad en su conjunto, y no como está pasando en este momento, que solamente se benefician, como dijo la presidenta, cuatro vivos.
Bien. Y continuamos ahora con este programa. Ha tomado la palabra él en una banca, en tu banca, en nuestra banca, en la banca 258, es decir, en la banca del pueblo, Raúl Utin. Auspicia este programa Equideco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Equideco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspicia este programa Franco Valente y Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de la pyme, que se sienta, que está aquí, que nos representa en Banca 258, estamos hablando de Scalter, Scalter SRL.
Banca 258 federaliza a un país que clama su palabra.
Federaliza un país que clama su palabra, y la palabra de él es muy importante, como ya hizo el anuncio Raúl Lutín sobre su presencia. Bienvenido a Banca 258, a la banca de las pymes, que también ha sabido y sabe representar. Estamos hablando de él, quien fue presidente del organismo antilavado de dinero, la Unidad de Información Financiera, UIF. Participó del foro sobre economía y trabajo realizado en el auditorio SADOP. Verdaderamente un maestro, un genio. Estamos hablando de José Pepe Esbatela. Hola, José, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Bien, aquí estamos. Bueno, disponibles para intercambiar opiniones.
Un placer tenerlo, maestro. Ya ayer nos habló Raúl de los tres modelos de la exposición que hizo y lo nuevo sobre deuda, pero ya nos vamos a ir adentrando. Le paso ahora a Raúl para que te dé la bienvenida, también José, y si no, le voy a dar también la posibilidad de una pregunta, porque después te acaparo y es dificultoso. Vamos, Raúl.
Bueno.
Raúl.
Un gusto estar contigo, gracias por participar en nuestro programa. Realmente es cierto lo que dice Alejandra, nos invade un montón de dudas porque la situación es muy compleja. Le decía recién a Alejandra que el Fondo Monetario Internacional hoy determinó que no va a eliminar las sobretasas y por lo tanto vamos a seguir soportando pagar el 7,20% de intereses, y todos sabemos que así no cierra. Lo hemos dicho en el foro justamente el día lunes, y me interesa saber tu opinión respecto a esta resolución del Fondo Monetario Internacional del día de hoy.
José.
Bueno, lo más, digamos, bizarro, porque no es otra cosa lo que está haciendo el fondo, es que la sobretasa esa se cobra cuando el préstamo que le dieron a la Argentina, teóricamente la Argentina se tendría que haber negado, porque es un préstamo que deviene de la mala praxis de la Argentina y no se lo podrían haber dado. Entonces, por haberle dado el préstamo, le están cobrando una sobretasa por el riesgo que es la Argentina, que el mismo fondo fue la que impulsó y la que se extralimitó en el monto del préstamo, ¿no? Es una cosa, digamos, que si hubiera sido una causa internacional, esto es muy fácil que algún organismo internacional, por ejemplo, pueda ser, digamos, reconocer esta mala praxis, que eso es un poco lo que le faltó a la negociación del fondo. Además de ser una negociación perversa, el tema era que había que denunciarlo al fondo. Exacto. Y no se hizo. Así que estamos en una situación de de debilidad muy grande para estas cuestiones, ¿no?
Ahora, ante esta situación con el Fondo Monetario Internacional, que fue una deuda ilegítima e ilegal, pero igualmente no se ha renegociado, todavía no se ha tomado esa decisión política que en un determinado momento quizás hubiera sido uno de los hechos más sobresalientes de este gobierno. En relación a esto, José, inmediatamente lo que hablamos con Raúl es que siempre se ataca al pequeño y al mediano a nivel de los ajustes, que esto está percibido en todos lados. ¿Cómo hacemos cuando vos haces una discrepancia entre el modelo que ayer habló Raúl, neoliberal, exportador y nacional y popular, para pasar con esta situación del Fondo Monetario Internacional de un modelo exportador, como más o menos tenemos ahora, que para mí es más, para Raúl con su beneficencia dijo que hay una pizca todavía de nacional? ¿Cómo hacemos para pasar de un modelo exportador a un modelo nacional y popular?
Y bueno, el tema básico es entender que el proceso que está atrás del acuerdo con el fondo impulsa, como es lógico para el Fondo Monetario, no para la Argentina, impulsa la generación de divisas de agroexportación, que es la tradicional de Argentina, más la perspectiva de generar la exportación de energía, que sería la última etapa de un país como el nuestro, que estaría destinado a producir la primera etapa de la producción, o sea, la exportación de los productos sin generar un proceso industrial interno. Entonces,
eso la es lo primarización.
Que la primarización. En el fondo, ese modelo lo beneficia. Claro. Y le genera las divisas para pagar la deuda que ellos mismos generan, digamos. Entonces, lo que pasa es que ese modelo hacia adentro tiene una la primera contradicción, que depende del mercado externo, no le interesa la actividad económica interna, porque en realidad el negocio es lo que se vende afuera, y por lo tanto el motor del crecimiento es la exportación. Y el trabajador para la exportación, ellos lo miden en el costo en dólares. Entonces, ese costo en dólares tiene que ser bajo. Entonces, para eso, digamos, la lógica de ellos los lleva a que, digamos, continuamente haya desocupación latente e informalidad laboral, de tal manera que el salario no presione a la suba. Y le interesa entonces la devaluación continua y un dólar alto, que es clarísimo el modelo en que estamos nosotros. Entonces, esa es la lógica de ese modelo. También le importa poco la actividad económica, porque como no le interesa el mercado interno, la tasa de interés real, para que los bancos ganen, tiene que ser mayor que la inflación. Entonces, ahí viene la liga en los chicos, digamos, porque los chicos tienen que pedir crédito a tasas que superen el valor de las devaluaciones.
¿Y cómo cambiamos esta situación, Pepe?
Y bueno, es la pregunta del millón.
Es la pregunta del millón, pero la pregunta del millón implica tener un diagnóstico de a dónde lleva esto. Lleva a un país que solo da trabajo a los enclaves de exportación, o sea, a Rosario, a la parte exportadora minera, que puede ser de la minera La Lumbrera, y a las exportadoras de energía que están esperando que no les suban las tarifas, porque el fondo para eso ya pide la actualización. Entonces, en ese esquema, el destino es un país creciente de conflicto interno, porque por más que haya crecimiento por el lado exportador, eso no se nota en el esquema del salario. Entonces, el salario, como pasó en los últimos 6 años, incluido en esto, se deteriora, y entonces ahí viene un conflicto que por eso es importante que en este foro que hubo estuvieran las CGT presentes, en función de que el conflicto no es ya para las patronales exportadoras, sino que es para los sectores sindicales, porque se les van a revelar las bases, digamos. No es un problema ya de si el conflicto empieza porque el salario se deteriora a ojos vistas, con una inflación del 100%, no hay paritaria que alcance. Entonces, la crisis le va a empezar a los sindicatos y especialmente a las direcciones del peronismo del sindicato, porque la izquierda le va a empezar a ganar las elecciones.
Sí.
Ya ha pasado eso. Entonces me parece que por ahí va a empezar la solución, porque la toma de conciencia de que el poder sindical se está destruyendo, digamos, lo va a llevar a tener que hacer planes de lucha que no solo impliquen pedir la paritaria, sino que impliquen cambio en las medidas económicas y cambio del modelo. Tiene que cambiar el ministro, digamos, ese es el tema.
Clarísimo.
Así, Raúl, que me parece que va por ahí.
Vamos contigo.
Sí. Sí, mira, Pepe, nosotros estamos intentando, bueno, Alejandro lo dijo hace un rato, ¿no? Lo intentamos a través de la ley de compra argentina, lo intentamos a través de pedir, rogar, suplicar la sustitución de importaciones, porque la industria tiene que surgir a partir de la sustitución de importaciones. Estamos rogando que a partir de la primarización se tomen esos fondos para reindustrializar el país y no para seguir aumentando la primarización. Fíjate que ahora llega un préstamo de 840 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento y eso va directamente a terminar el gasoducto o por lo menos a alimentar la fuga de gas
de energía
a través del nuevo gasoducto. Entonces, ¿cómo vamos a salir de esta de este embrollo en el que nos están metiendo, que solamente va a permitir que 15 millones de personas vivan bien y el resto sobreviva como puede?
Sí, que nos metiendo y somos responsables de dejarnos meter también.
Sí, bueno, esa es una cuestión y lo más importante en el corto plazo, ahí digamos lo planteó uno de los compañeros ahí economistas, es que como no es posible esperar que el funcionamiento del sistema derrame y no es posible digamos controlar la inflación con el grado de inercia del proceso inflacionario que se autorrealimenta continuamente porque el fondo quiere que se ajuste para no perder las tarifas y el dólar, la carrera con la inflación. Esto requiere cortar la inercia, y cortar la inercia implica un proceso de congelamiento de por lo menos 3 meses de precios y de tarifas del Estado, porque si no se retroalimenta todo esto. Eso es una decisión fuerte que no la puede tomar el sector empresario, ni el grande ni el chico, lo tiene que tomar el Estado. El Estado tiene que usar su poder de policía para parar la inercia. Eso se ha hecho a veces y eso implica una hipótesis de conflicto donde todos los poderes de policía de los organismos del Estado que coordinados, o sea, el Banco Central, la Unidad de Información Financiera, que es el Camino del Dinero, el esquema de la Inspección General de Personas Jurídicas, todo eso tiene que estar coordinado para que ese congelamiento tenga efectividad, por lo menos, y se pare eso. Y lo otro es, como se perdió casi el 30% de salario desde el macrismo hasta acá, tiene que haber un decreto de necesidad de urgencia que supere, que ya lo hizo Néstor Kirchner, lo hizo al principio, que eleve de una sector público y privado mínimo 20 a 30% de un saque el salario para poder entrar de vuelta a un modelo mercado internista con capacidad de consumo. Si no se hace eso, si eso no se pide, esto continúa por inercia y vamos a un conflicto social que se va a dar naturalmente por rebelión popular, digamos, de los sectores sindicales comprometidos y todo eso, pero eso es más largo. Si alguien quisiera cambiar la historia, tendría que hacer eso: congelamiento de ese precio para parar la inercia inflacionaria y un shock de ingreso para hacer eso. Eso es un camino, y eso en un proceso electoral, si no se hace, nadie va a votar algo que lo está llevando a perder ingresos, digamos.
Pepe,
¿no?
En lo que estás diciendo, ya estoy, sí. Nada más te quiero acotar algo. En lo que estás diciendo, Pepe, vinculado a, por ejemplo, tarifas, se hizo una segmentación validando a los amigos del poder, verdaderamente, hay que decirlo, porque hay una amistad con el poder y en lugar de atacar a los que más tienen, se sigue atacando a los pequeños y a los medianos. Esta ha sido la política, y una segmentación de aumento. Y en lo segundo, se está luchando y tratando de ser moderador el Ministerio de Trabajo en determinados aumentos de paritaria que son, Pepe, de 8.700 pesos. ¿Y sabes cuánto se logró? 3.000. ¿Y sabes los empleados a quienes corresponden? A las multinacionales portuarias que ganan en dólares.
Y bueno, pues, por eso yo creo que, pero es inevitable que la tolerancia, digamos, el sector sindical debería tener tolerancia cero a la pérdida del poder adquisitivo, ¿no? Por lo menos frenarlo eso, ¿no? Y yo creo que, salvo algunos gremios que tienen posibilidades de paritarias, la mayoría quedó atrás de la inflación del 100% anual. Entonces, yo creo que ahí se están jugando la representatividad futura delante de las bases sindicales, así sí. Que me parece que van a tener que reaccionar o desaparecerán como dirigentes, digamos.
Raúl.
Sí, pero fíjate que nosotros hemos pedido, gritado, suplicado por una suma fija, y tanto el presidente como Kelly nos dijeron nones, solamente paritaria. Pero la paritaria en este momento, cuando tenemos un 45% de la sociedad en condiciones informales, es absolutamente inalcanzable, nunca puede alcanzar los precios, siempre la viene corriendo de atrás.
Bueno, sí, es eso. Bueno, eso fue, el IFE fue una solución, y después el IFE, el mismo fondo, digamos, le molesta toda esta cuestión, porque ellos creen que, saben que no es cierto, pero lo impulsan, es que el mercado va a regular las cuestiones y las discrepancias que se están dando en los distintos sectores, y de alguna manera eso es la continuidad del modelo agroexportador primario que está enfocado, digamos, ¿no? Entonces, me parece que ahí no hay que esperar la solución. Lo que hay que hacer es plantarse con el esquema del fondo, y en el horizonte hay que renegociar todo de vuelta con el fondo, pero digamos, primero hay que parar el deterioro interno de la población, digamos, ¿no?
Vos, habiendo estado en la UIF, ¿hay mucha especulación financiera, Pepe?
Y bueno, la lógica del modelo, digamos, la diferencia con el modelo de especulación financiera, que para mí era el macrismo, en lo más profundo, que iban a un paraíso fiscal. Ellos, el motor del negocio financiero y de la banca es el endeudamiento, o sea, el valorizar el dinero. La diferencia entre el modelo del neoliberal profundo bancario de financiarización es que la prioridad es el valor del dinero. En cambio, en el modelo agroexportador, la prioridad es el gran capital exportador, la valorización de lo que exporta. Y en el pueblo, un modelo nacional popular es valorizar el trabajo. Bueno, ahí tenemos tres procesos distintos, ¿no? En el tema de la UIF, está atrás del seguimiento del camino del dinero generado por la especulación, o generado por los ilícitos que se cometen incluso en el modelo exportador. O sea, el modelo exportador subfactura o sobrefactura según lo que le convenga, genera masa de dineros ilícitos que después tienen que blanquearlo, y la UIF tiene armas y tiene capacidad legal para frenar eso. Y de hecho hay una cantidad de investigaciones hechas, procesos y multas, que lamentablemente, cuando viene un proceso de tolerancia con esto, se frena. Y de hecho la UIF para mí está frenada en este momento, porque si funciona, ataca justamente las consecuencias de lo que hizo el macrismo, más la potencialidad que tienen de hacer negocios y el sector ligado a la agroexportación en la cuenca del Paraná, digamos. Entonces, más vale que no funcione, y ahí la tienen.
Es decir, que estaría paralizada, frenada, en un gobierno que asumió con un programa nacional y popular.
Bueno, yo creo eso, prácticamente sí hay un incumplimiento de las expectativas que pusimos todos los que votamos, y creo que eso se va a notar, y ya se notó en las elecciones de medio término, y si no cambia esto así drásticamente en los pocos meses que quedan, se va a notar, ¿no? Lamentablemente pasaremos a una etapa de resistencia popular, diríamos.
Bien, Raúl.
Así que. Bueno, en ese sentido es fundamental, es importantísimo lo que puede pasar en el transcurso de este mes de marzo. El 11 de marzo tenemos la reunión en la Universidad Tecnológica Nacional a las 16 horas de la militancia, justamente para discutir estos temas. La marcha del 24 de marzo, donde se va a juntar una importantísima parte de la sociedad en Plaza de Mayo, también es otro momento donde la sociedad va a expresar sus necesidades concretas, y si no lo expresamos esto en la calle, lamentablemente vamos a llegar a las elecciones muy mal parados.
Cada vez con más millones de argentinos en la calle.
Sí, bueno, por eso yo creo que ahí falta un pasito más. Una vez que está el 24 la gente en la plaza, hay todo un sector entre los que yo me encuentro también, que de la plaza a la corte. De la plaza a la corte, y pedir claramente que se renuncie a la corte, digamos. Esa es la hipótesis de máxima, diríamos. Y eso con una
muy popular. Te acompaño, Pepe. Vamos juntos.
Bueno. En relación a lo que estás diciendo, Pepe, ¿qué le dirías al ministro de Economía?
Y el ministro de Economía tiene, lamentablemente, una visión ligada a que le es favorable, a, por lo menos en el corto plazo, no sé si en el largo plazo es favorable a la profundización el sector agroexportador, que es el que garantiza no conflicto con el Fondo Monetario, y lamentablemente profundiza este modelo, ¿no?
Ahora finalizas con Raúl. ¿Qué le dirías a Cristina Fernández de Kirchner hoy?
Que sea candidata, digamos, que necesitamos que sea candidata, claramente, sí, porque no hay otro reemplazo, no hay. Así que vamos a pelear para que se levante esta proscripción, que es muy loco que vuelva a pasar con lo que pasó con el peronismo. Y que sea candidata y garantice mínimamente una representatividad que no tenemos en este momento.
¿Por qué crees que Aníbal Fernández dice que no está proscripta, que él es abogado y sabe, y no está proscripta?
Lo que pasa es que la proscripción no es solo la sentencia que está y todo el esquema legal que hicieron y la cuestión judicial pendiente, prácticamente la inhabilita, y además queda pendiente la inhabilitación continua porque hacen efectiva las condenas judiciales y se termina la legalidad mínima que tiene ahora. Así que no, yo creo que en este momento, lamentablemente, a mí me da desilusionado a Aníbal muchísimo en relación a la capacidad. Toda su capacidad la tiene en este momento para sostener a este proceso político y a este presidente. Bien. Entonces él jugó todas las fichas ahí, y bueno, se gana y se pierde. Yo espero que pierda.
Bien, digamos, bien, Pepe. Bueno. Raúl, para finalizar.
Vos, Pepe, decías que la UIF está parada. Yo te doy la razón, que la UIF está parada. Pero ¿qué pasa con la FIP? En este caso, donde nosotros le mostramos claramente que las 100 empresas que compraron 24.700 millones de dólares tienen absolutamente los balances truchos. ¿Por qué no interviene la FIP en ese sentido?
Bueno, porque es toda una especie de acompañamiento del no conflicto, digamos. Eso es, esa es la verdad. No quieren conflicto con el poder, entonces de alguna manera los organismos que tienen que tener ese poder de policía funcionando no los dejan funcionar y ponen funcionarios acordes a ese esquema o presionan a los funcionarios para que no actúen, y a mí me parece que eso es un castigo popular en el mediano plazo, porque a la larga se nota eso.
Raúl, finalizamos ahora sí. Bien.
Me queda la última.
Mejor que le queda la última, Pepe, porque si no estamos hasta la semana que viene, Pepe.
Sí. Hace un ratito hablábamos de los distintos dólares, ¿viste? El dólar soja, el dólar Malbec. Ahora están pidiendo el dólar mate. ¿Cómo se interpreta que el gobierno siga cediendo a los distintos sectores de interés frente a una sociedad que está necesitando en su conjunto?
Y se interpreta que no hay voluntad de política de conflicto, y eso se paga, para mí se va a pagar, pero bueno, ojalá sea pacífico, digamos.
En definitiva son parches, Pepe.
Sí. Por eso no hay voluntad de solucionar el tema con el poder fáctico mayor de la Argentina. Entonces se va cediendo de a partes y se va frenando la posibilidad de recuperación de los ingresos populares y demás. Así que ahí estaremos con estos conflictos latentes y esperando que no sea muy dañoso para el campo popular.
¿Este gobierno, en cierto modo, fue más de lo mismo que el gobierno de Mauricio Macri?
Y fue una cuestión distinta porque, de alguna manera, el macrismo era muy, muy, muy brutal. Aparte, ellos lo expresan en lo que van a hacer si llegan a ser de vuelta gobierno. O sea, no van a tener perdón en el esquema de profundizar rápidamente todo esto. Esto ha sido con cuentagotas y basado en el sostén político, en una expectativa de cumplir lo que habían dicho antes, y no han cumplido. Entonces es en cámara lenta el deterioro.
No puede llegar en la historia rápida. Como un gobierno de transición este,
y de transición, ojalá sea la transición a un gobierno popular, pero la transición
hay que verlo.
Está difícil que la gente vuelva a confiar en alguien que absurdamente no cumplió con lo que dijo. Entonces, para que la sensación que uno tiene por lo que ha pasado en los países donde la izquierda ha ganado o los progresismos han ganado y no ha cumplido, es que la gente, para que hacer cuestiones por derecha, la gente vota a la derecha, digamos.
Bien.
Es así de desgraciada la situación.
Bien, que, Pepe, bueno, muchísimas gracias. Un placer, un lujazo tenerte.
Gracias a ustedes.
Raúl.
Bueno, Pepe, hasta cualquier momento, un placer poder charlar contigo.
Gracias, Pepe.
Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo.
Chao, gracias. Y estuvimos con él. Fue presidente del organismo antilavado de dinero, clarísimo aparte. Si tuviéramos que decir que dejó titulares, muchísimos. Y a su vez, el ping-pong fue muy interesante, al tener respuestas breves, muy interesante. También vamos a decir que fue presidente del organismo antilavado de dinero, la Unidad de Información Financiera, WIF, y participó del último foro sobre economía y trabajo realizado en el auditorio Sadop. Estamos hablando del gran José Pepe Svatella. Auspició este programa Ecoideco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Ecoideco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspició este programa Franco Valente y Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de la pyme, hablamos en este programa de Scalter SRL. Y ahora sí, Raúl, programazo. Nos despedimos hasta el próximo martes y miércoles a partir de las 13, haciendo banca que Raúl.
2:58.
Chao, gracias, los amamos.